¿Qué tal nos encontramos?
Primero levantarnos, después si nos da tiempo quizá un café bebido con prisas, pues se nos han pegado las sábanas.
Y es que el despertador a veces se queda sin pilas o en cualquier caso se va la luz.
Y a nosotros ni a este programa, el cofre de las palabras, se nos pega la sábana, se nos va la luz o nos quedamos sin pilas.
Toda la razón tiene usted, toda la razón, Maite Fuentes. Se lo dice Julián Bilbao desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM y también a través de la página web de radiocolores.es y en las redes sociales.
¡Hala! Y sin respirar, el día menos pensado de la don Jamacuco.
Hombre, no creo, espero que no, no se pase usted. Que me recuerda al profe que tenía yo de gimnasia, que a las 8 de la mañana y en el patio del colegio, en camiseta sin mangas y en pantalón corto, con un frío que pelaba, nos decía: respiren, inspiren, respiren, inspiren. En fin, todavía me acuerdo del frío. Y recuerdos aparte, Radio Colores, que es nuestra radio, es también la de todos ustedes. Así que, todo listo, comenzamos.
Los recuerdos, a las chicas con 9 años nos mandaban a la cocina a preparar la leche en polvo para luego en unas grandes cafeteras llevarlas a las aulas y verterla en los vasos y sin grumos.
Sí, aquí eran otros tiempos en los que había que hacer todas esas cosas y más, pero nosotros vamos a lo nuestro, con la leyenda de un fantasma, el fantasma de Lady Hester Stanhope.
Hoy es una soleada mañana. Los recuerdos del pasado acuden a mi mente, recuerdos imborrables de toda una vida, la mía.
Esta pesarosa dama los ve pasar dentro de los muros de una edificación medio en ruinas, que es su última morada, pues presiente que la vida se apaga a la luz de una vela, rodeada de cachivaches y de gatos, que son los únicos seres vivos que le rodean.
Nací en Chavigny, condado de Kent, Inglaterra. Fui criada en un ambiente familiar de la aristocracia británica. Fue mi progenitor, pues fue Lord Charles Stanhope, amante de las ciencias y de la literatura. Y en cuanto a mi madre, Lady Hester Peake, era hija del primer conde de Chatham y hermana de William Peake, que con el tiempo llegaría a convertirse en el primer ministro bajo el reinado del rey Jorge III.
Lady Hester, desde pequeña, supo romper los moldes educativos que formaban a una lady aristócrata, la danza, la música y la pintura, puesto que la aburrían, otorgando a su favor a la caza, caballos y a todo lo relacionado con exploraciones y aventuras.
Cierto es que para mi época fue una mujer alta de estatura, medía 1,80, y a comparación del resto de las damas de la familia, incluida la de mi madre, fui de comprensión fuerte y atrevida. Y no faltó la modestia si digo que era ingeniosa e inteligente, además de muy franca, con aquellos que, bueno, me parecían mediocres, lo que en el futuro me traería más de un problema.
Todo el mundo decía que tenía un asombroso parecido a su tío William Pitt, con quien conviviría, pues con 24 años su padre le envía a vivir con su abuela Hester Pitt, por lo que la relación con su tío fue tan estrecha que más que sobrina parecía una esposa, sin que existiese entre ellos algo más que un amor filial.
Y allí viví una vida intensa de fiestas y eventos, siendo yo quien llevaba el peso de ser la anfitriona, hasta que la muerte de mi tío Williams me devolvió a la realidad. Con su fallecimiento, las influencias de las que me jactaba desaparecieron. Eso y la paga vitalicia, 1.200 liras esterlinas que me otorgaron y que no me llegaban, bueno, para llevar la clase de vida que llevaba, y lo que hicieron que me decidiese a viajar por el mundo.
Y así, con lo que ella consideró lo imprescindible, se hizo acompañar por un hombre 14 años más joven que ella, iniciando una gran aventura de la que nunca se arrepintió, viajando a Constantinopla, Turquía, incluido un naufragio. Entre lo poco que pudo recuperar se encontraba un guante muy especial que había pertenecido a un hombre y que le hizo sentirse mejor, Sir John Moore, pero eso pertenece a una leyenda que contaremos al final de nuestro comentario.
Llegó un momento en el cual pues necesitaba estar a solas conmigo misma, así que despedí a mi compañero de viaje y continué la ruta que me había fijado, Egipto, donde estuve de invitada en el palacio de un pachá en la hermosa ciudad de Damasco, donde me habitué a vestir ropas de druso, una minoría religiosa que existe en varios países, Israel, el Líbano, los territorios de palestinos, Siria y Jordania, a disfrutar de sus exóticas costumbres, así como del estilo de vida de los beduinos.
Cierta tarde, cuando el sol se ponía, dejando pasar sus rayos entre las palmeras, escuchó de boca de su anfitrión, Mohamed Ali, hablar de Palmira. Aunque sus ruinas no dejen ver lo que antes fue, Palmira sigue siendo una gran ciudad romana ubicada en Siria, a unos 200 kilómetros de Damasco. Aquella noche apenas pudo dormir pensando en aquella ciudad.
Me marcho, dije con firmeza. Mi amigo Mohamed me miró.
¿A dónde? Preguntó.
A Palmira, contesté con ojos como platos.
Estás loca. Ese es un lugar muy retirado. Sus caminos están llenos de bandoleros. Ningún europeo ha pisado aún la ciudad de Palmira.
Pero nada ni nadie me hizo abandonar la idea que me bullía en el interior de mi pecho, muy cerca del corazón. Un 14 de abril del año 1813, un día como otro cualquiera, abandoné Damasco para encontrarme con mi destino. En mi séquito, y aleccionada por mi amigo Mohamed, llevaba un grupo de beduinos armados para repeler cualquier agresión.
Montada sobre un tranquilo camello y vestida con espléndidas ropas a la manera de un príncipe druso, se alejó sin volver la vista atrás para que sus ojos pudieran guardar la visión de Damasco cuando le acogió entre sus calles y entre sus gentes.
Un mes y 15 días después, soy recibida en Palmira, tal y como relaté tiempo después. El jefe y 300 hombres armados salieron a recibirme. Venían en espléndidos caballos. Algunos hombres del séquito estaban prácticamente desnudos y otros con trajes de seda, dando gritos salvajes, cantando, bailando. Toda esta exhibición duró hasta que llegamos al Arco del Triunfo de mi amada Palmira.
Lady Hester, desde un principio, sintió admiración por aquel pueblo, el mismo respeto y la misma admiración que ella le tenía, pues la llamaban la Reina Blanca de Palmira. Tiempo después volvió a Damasco y en la ciudad de Jun localizó un castillo en ruinas de la época de las cruzadas. Lo alquiló y lo reconstruyó en parte, pero solo en el espacio donde iba a vivir.
Me encantaba aquel lugar, todo alrededor de árboles, cercano al mar Mediterráneo, donde cultivé rosas. Mi médico personal, el doctor Charles Marion, regresó a Inglaterra. Él me cuidó durante 4 largos años.
A partir de ese momento, nuestra heroína, influenciada por la vida de la mítica reina Zenobia, que desafió a los romanos en 270 a.C., se dedicó a proteger a los más débiles, a los beduinos y a recibir a los europeos que visitaban Damasco, ganándose fama como mujer exótica y buena anfitriona, algo de lo que ya tenía experiencia entre las colonias inglesas.
Desconocía, sin embargo, que el destino me tenía guardado un as en la manga. Y en el año 1836 me retira la pensión que se me había concedido debido a la gran cantidad de dinero que debía y que invertí en una expedición en busca de un supuesto tesoro en la ciudad de Ascalón, que resultó ser un fracaso.
Aquel mazazo fue tal que no tuvo más remedio que despedir a los sirvientes, mientras que otros se llevaban todos sus bienes. Lo que vino después sería aceptar vivir una vida solitaria, sin contacto permanente con la sociedad, es decir, como una eremita con la sola compañía de sus gatos.
Así que 3 años después, en 1839, sola, arruinada, en pésimas condiciones higiénicas, en la oscuridad de mi lúgubre habitación, entregué mi alma al Creador. Unos cuentan que en uno de los jardines del palacio fue inhumada y que dicho castillo fue sellado por el cónsul inglés en Damasco.
Otros dicen que acabó desequilibrada a partir de recibir las noticias del suicidio de su hermano James, que lo hizo tras el fallecimiento de su esposa durante el parto de su segundo hijo. Así que bloqueó las puertas con ladrillos para no poder salir de casa, solo admitir que los pocos amigos que le quedaban le trajesen algo de comer y un poco de agua. Pues unos minutos así musicales y hablaremos de John Moore, un personaje que tuvo algo que ver con Lucy Hester.
same. Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, but an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Wasting shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection, maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation.
Pues bien, nos habíamos quedado precisamente para hablar de este nuevo protagonista, que tuvo que ver mucho con nuestra dama. Se trataba de John Moore, que era un general británico desplazado en España en 1808 por más señas en La Gruña. A general Moore le habían encomendado que los franceses, vamos, que no se hiciesen con la plaza del Viña, próxima a Coruña.
Este suceso aconteció durante la Guerra de la Independencia Española, que se enmarca en las guerras napoleónicas y que conoce también con el nombre de Batalla de Coruña, donde se enfrentaron 14.000 soldados británicos bajo el mando de John Moore y 16.000 soldados del bando francés, comandados por el mariscal Nicolas Jean de Dieu-Soult. John Moore muere en el campo de batalla, alcanzado por una bala de cañón, y los franceses victoriosos entran en el Viña.
Por expreso deseo de este mariscal de Soult, se construye una tumba que guarda los restos mortales de Moore en el actual jardín de San Carlos, que había sido destruido en el siglo XIV como castillo defendido, fuera de las murallas, quedando anexionado en el siglo XVI a la ciudad y que estalló por culpa del polvorín. Rehecho tiempo después, fue declarado conjunto histórico-artístico, anexionada a las murallas que componen el recinto. Hasta aquí un poco la historia de este honorable general inglés y de la ciudad que guarda sus restos. Pero ahora, señor director, ¿qué viene?
También, pues hay también, como decíamos al principio de este comentario, hay también una leyenda. Dicen que una mujer de mediana edad, vestida de blanco y tocada con un ancho sombrero, está arrodillada junto a la tumba de Moore para luego esfumarse sin dejar rastro alguno. Esto ocurría en el año 1841, un 16 de enero, tres décadas después del fallecimiento de John Moore. Todo hace pensar que aquella dama fuese Lucy Hester, que al no poder visitar la tumba de su querido amigo en vida, lo hace después de muerta, uniendo los dos espíritus en un abrazo de leyenda. Pues esto es Radio Colores, amigos oyentes, y el cofre de las palabras continúa, como no, continúa con ustedes.
Bueno, pues vamos a citar en este pequeño artículo a un palentino de pro. Se trata nada más y nada menos que Felipe Gil de Mena. Aunque en varias páginas web aparece como nacido en Valladolid, no nació allí, sino que falleció allí en 1673, puesto que Gil de Mena había nacido en la antigüedad, en 1603. Sus estudios sí los realizó en Valladolid, con Diego Valentín Díaz van den Harmen, trabajando para él en calidad de oficial asalariado.
Pintor barroco español, fue el continuador de la obra de Diego Valentín Díaz en Valladolid. En el año 1640 se casa con Ana de Muga y tiene dos hijos, Felipe y Manuel, los cuales continuaron con suma modestia el oficio paterno.
Gracias a las buenas relaciones que Felipe Gil mantiene con los medios eclesiásticos, hacen que estos le faciliten contratos en varios trabajos, tanto de pintura como el dorado de retablos franciscanos de Valladolid y su entorno. En 1623 pinta el auto de fe para el Consejo de la Suprema y en 1640 trabajó para varios conventos franciscanos de Valladolid.
Entre los años 1657 y 58 realiza las pinturas de los retablos mayores de las iglesias de Santa María y San Antolín en Tordesillas. Cuando Diego Valentín de Juan fallece en 1660, Gil de Mena compra su casa que estaba ubicada en la calle San Lorenzo con todos los útiles para la pintura que en ella estaban.
Según Isidoro Bosarte, historiador de arte, Gil de Mena dibujaba mejor que pintaba. Y cuanto a supuesta formación al lado de Van de Hammer, se hace manifiesta precisamente los elementos de naturaleza muerta.
Quizá su obra más destacada es el San Francisco de Asís con Santo Domingo de Guzmán, en el refectorio procedente del convento franciscano de Medina de Rioseco y que se conserva actualmente en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio en Valladolid.
Ya ve, jefe, que no me extraña que algunas veces se diga que los que se dedican a las bellas artes están tocados por las musas.
¿Qué iba a decir, amiga colaboradora? Las mías creo que se declararon en huelga.
Venga, jefe, no sea modesto, que tocar melodías de oído, eso sí que es difícil.
Sí, es muy difícil, pero no por eso imposible. Hay que tener cierto tipo de oído para tocar un piano, por ejemplo, en este caso un piano de oído. Pero algunos lo conseguimos mal, pero lo conseguimos. Pues creo que tenemos entre manos ahora en nuestro programa a unos casos extraños. Vamos a hablar del hombre pez de Liérgana. Esta historia se dice que está basada en hechos reales, acontecidos a mediados del siglo XVIII en el pueblo de Liérgana, que está en Santander, España. Aquellos sucesos se narran desde muchos años atrás hasta convertirse en parte del folclore de la región.
Pues habla de un niño llamado Francisco de la Vega Casar, que nació en ese pueblo, y que en 1747 era un muchacho muy habilidoso, lo mismo a la pesca que a la hora de nadar, y eso que nadie se lo enseñó.
Cuando era un adolescente, 15 años tendría de edad, abandona su pueblo para viajar hasta Bilbao con la intención de aprender carpintería, lo que le obligaría a tener que quedarse en la capital durante 2 años.
En 1764, una tarde, Francisco está junto a 2 amigos y, deciden irse a darse un baño en el mar, para lo cual todos se quitan la ropa y acto seguido se zambullen en el agua mientras intentan hacerse aguadillas. Todos menos Francisco, que nada y nada hasta que se pierde en el horizonte.
Como no regresaba, todos salieron del agua, se vistieron y esperaron su regreso. Pero todo fue inútil, así que pensaron que ya se había ahogado y fueron a decírselo a su madre, que claro, lloró desconsoladamente.
5 años más tarde, en 1769, unos pescadores de Cádiz que se encontraban faenando vieron a lo lejos, consiguieron divisar un ser que emergía del agua, como si de un pez se tratase, pero que a todas luces se podía comprobar que su anatomía era la de un ser humano.
Con ardides, los pescadores consiguen capturarlo para luego llevarle hasta el convento de San Francisco de esa ciudad.
Allí trataron por todos los medios a su alcance comunicarse con él, pero aquel ser ni respondía ni emitía palabra alguna. La sorpresa de los allí presentes, varias semanas después de haberle encontrado, fue que pronunció la palabra Liérgana.
La palabra Liérgana es la que pronunció aquel señor, o aquel chico en este caso. Sin más preámbulos, le llevaron hasta aquella ciudad donde pudo abrazar a su madre y hermanos, que reían y lloraban de felicidad. Francisco estaba, pero no estaba allí. Era como si fuese otro a quienes aquellas personas besaban y abrazaban. Durante 9 años vivió con su madre. Su forma de actuar indicaba que tenía algún trastorno mental, entre ellos el de solo alimentarse de vino y pan. Un día cualquiera se arrojó de nuevo al mar, nadie volvió a saber de él. principio lo más curioso de este caso es que si desapareció al norte de España, en Liérgana, después fue capturado en Cádiz. ¿Cómo llegó desde Liérgana hasta Cádiz? Todo un misterio y todo un caso extraño de El Hombre Pez de Liérgana.
Descobro tão lentamente no escuro profundo, de olhos vendados, rendidos, e acendo com a palma da mão a imensidão do sentir. Salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar, e tu me afogas. Qual rio salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar, e tu me afogas. Penduro.
Bueno, pues muy buenas. Maite y Julián, Maite Fuentes y Julián Bilbao les dan las bienvenidas si se acaban de incorporar a nuestro programa, El Cruce de las Palabras.
Pero no pasa nada, porque Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia está emitiendo las 24 horas del día con diferentes y jugosos programas.
¿Sabes de lo que me estoy dando cuenta?
¿De qué?
De que tiene el carrillo derecho inflamado. Ah, o sea, el moflete.
Ah, el moflete. El derecho.
Sí.
Ah, o sea, el izquierdo desde su posición, ¿no? O sea, sí, el derecho. Sí, sí. Bueno, sí, sí, es cierto. Es la muela del juicio. Y es que el dentista es uno de los profesionales que más miedo me dan ir donde él.
Pues me parece, señor director, que usted no va a seguir pensando lo mismo después de conocer lo que pasaba con los mandamientos de la medicina, bueno, allí en la Edad Media. La cirugía en la Edad Media era rudimentaria, muy básica y dolorosa. ¿Lo ve usted? ¿Cómo ya se empieza a arrepentir?
Pues sí, 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 es verdad, es verdad.
Y es que los cirujanos tenían muy pocos conocimientos sobre anatomía humana. Claro, como cada cuerpo es diferente, anestesia, métodos antisépticos para mantener las heridas e incisiones fuera de infecciones.
¿Pero qué cree que le diga? Antes los aquellos físicos, llamaban, por ejemplo, los griegos, están un poquito adelantados ya en la cosa de la medicina. Nos referimos a cuántos escritos, informes y documentos hay que ya casi casi sabían lo que los médicos de hoy también lo saben. Cuando llegaba el momento de ser paciente, no era una experiencia muy placentera, pero si quería sobrevivir, no quedaba otra. Los cirujanos en la temprana Edad Media eran la mayoría monjes, básicamente porque eran los únicos que sabían leer y tenían acceso a obras médicas, la mayoría escritas por estudiosos árabes.
Pero llega el año 1215 y el Papa dijo que no, que los monjes tenían que dejar de practicar cirugía. Así que estos instruyeron a diferentes personas para que la llevaran a cabo. Los granjeros, que tenían un poco de experiencia en este campo castrando animales, fueron a los que la gente recurría para extracciones de dientes, incluso operaciones de cataratas. ¿Pondría usted, o tú, o él, o ella, vuestra vida en manos de un granjero?
No sé, yo sé, muy mal me tendría que ver para poner mi vida en manos de un granjero. Pero hubo grandes éxitos de todas maneras. Arqueólogos en Inglaterra han encontrado un cráneo de un campesino del siglo XII al que aparentemente habían golpeado con un objeto contundente y romo. Un examen más preciso muestra que al hombre le habían practicado una técnica quirúrgica llamada trepanación, por la que se agujereaba el cráneo del paciente con un torno, permitiendo que la presión sanguínea se redujera y se pudieran también extraer coágulos de sangre, permitiendo de esa manera que el paciente viviera.
Llegamos a la anestesia, bueno, lo que se supone que era la anestesia, luego ya sí que fue realmente, pero bueno, hay que comprender que la edad media a la cirugía solo se usaba en casos de vida o muerte, o sea, por ejemplo, pues en partos, por las heridas hechas por el ataque de un jabalí o por tener clavada una flecha en el cuerpo. Una de las razones es que no había métodos anestésicos fiables para reducir el dolor de una incisión o el corte en el cuerpo. Se usaban algunas pociones y brebajes para inducir al sueño, pero me temo que eran potencialmente letales.
Un ejemplo de este brebaje era una mezcla de, apunte, de jugo de lechuga, líquido vesicular de un jabalí castrado, brionia, que es una planta, el opio, el beleño, otra planta muy venenosa, cicuta, hoy el famoso veneno que mató a Cicerón, y cómo no, vinagre, todo mezclado con vino antes de dárselo al paciente. Imaginémonos por un momento los efectos que puede llegar a tener todo esto.
De momento a lo mejor se le revuelve el estómago y ya no le sirve para nada, pero bueno, hablábamos de la cicuta, que es un veneno y que podría causar la muerte, mientras que la anestesia te produce un profundo sueño. Esta mezcla lo que podía hacer es que el paciente dejara de respirar. Paracelso, un físico suizo de la Edad Media, fue el primero en usar el éter para usos anestésicos, aunque el éter no ganó confianza entre los médicos y se redescubrió en América 300 años después. Paracelso también usó láudano y opio para sus intervenciones, usadas actualmente para aliviar el dolor.
Pero para aliviar o mitigar el dolor no solamente se usaban estos brebajes llamado anestesia, había también unos conjuros y rituales paganos. La medicina de la Edad Media a menudo se mezclaba con el paganismo, la religión y la ciencia. Mientras la Iglesia ganaba poder, los rituales paganos eran ofensas castigadas muy, muy duramente. Una de estas dice lo siguiente: cuando el sanador se aproxima a la casa del enfermo, si éste encuentra una piedra en el camino, debe cogerla y tirarla hacia atrás y ver dónde cae.
Bueno, pues no tiene pérdida lo que después sigue. Si cuando va a comprobarlo, cuando tira esa piedra para cogerla, encuentra algo vivo debajo, pues por ejemplo un gusano, una mosca, una hormiga, el enfermo sanará. Los pacientes que habían contraído la peste bubónica tenían que practicar penitencia, confesar sus pecados y llevar a cabo lo que dijese el sacerdote. Ese era un tratamiento, entre comillas, común contra la peste.
Estamos en la operación de cataratas, algo que hoy día, en nuestro siglo XXI, pues es algo muy, muy común y muy normal entre la gente, ¿no? Una operación que no entraña ningún riesgo para la integridad física de la persona que se somete a esta operación. Una operación de cataratas incluía, atención, aprensivos, insertar un instrumento afilado, véase cuchillo o aguja larga, a través de la córnea y forzar así la lente del ojo para su extracción, todo esto sin anestesia. Una vez que la medicina islámica se esparció por la Europa medieval, la operación de cataratas mejoró sin duda. Se usó una jeringa para la extracción de las cataratas por medio de la succión. Una jeringa metálica, hipodérmica y hueca se insertaba a través de la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Se extraía con facilidad y apenas dolor.
Pues si uno lo piensa, hoy hay muchas pruebas médicas que se hacen sin dolor, ¿eh?
Ya, pero yo tengo una vecina que le tuvieron que pinchar dos veces en el dedo porque de lo nerviosa que estaba no le salía ni sangre.
O que te toque entrar en el último para que deban hacer la prueba de las alergias, ¿eh? Que no es ninguna broma. Y que también da a algunas personas, pues yuyu.
Pues sí, todo esto que estamos hablando, pues ya sabemos cómo era en aquel tiempo. Vamos a ver, yo tenía algo que decir. ¿Se acuerda usted de algunas películas que hemos visto, películas históricas, películas del oeste? ¿Cómo cuando tenían que cortar la pierna a alguien o a una persona, que le daban de anestesia?
Sí, me acuerdo que era whisky y un
le
más
daban
whisky
3, 4, 5 y quizá una botella de whisky, pero aquello no hacía nada.
Pero además lo peor es que podían inducir a un coma etílico y entonces, bueno, pues si no te cortaban la pierna porque te podían morir, la palmabas de todas
¿Cuántos,
maneras.
¿Cuántos la palmaban? ¿Cuántos morían? Yo creo que el hombre de antes, de hace unos cuantos siglos, A ver si no se me enfadan los amigos oyentes. Yo creo que eran un poquito más resistentes que nosotros hoy día con todos los adelantos que tenemos en la medicina. Porque fíjese usted que sacarse una muela del juicio en este caso, como me pasa a mí, sin anestesia, pues no le digo usted nada.
A mí de pequeña me sacaban las muelas de leche sin anestesia.
Bueno, esas eran las de leche que...
Leches.
Dolían un poquito.
Leches, y luego te daban el frasquito de donde habían sacado...
Con el diente dentro, ¿no?
No, el diente no. Con el lo que diesen un poco para un poco...
Anestesia,
para que
más
tampoco
o menos.
Sea sí, ese dolor, te daban el frasquito
sí,
salías, tenía una gomita de cristal pequeñito, con la gomita para tapar, ibas más feliz.
A mí me daban el diente de recuerdo.
Y
un diente que todavía he tenido en casa hasta hace pocos años. Y luego ya se me olvidó,
no me extrañas,
o lo perdí.
Se habrá olvidado por ahí, ¿eh?
Pues seguramente.
La del mundo.
Seguramente. Pues dejamos atrás un poquito estas cosas de la medicina antigua y vamos a cambiar de tercio, utilizando un término taurino. Vamos a hablar de Japoco Robusti, más conocido como el Tintoretto. Para empezar, tenemos que repetir esta ya famosa frase. Son muchos los biógrafos que no se ponen de acuerdo en el día exacto en el que el famoso pintor Jacopo Robusti, más conocido como Tintoretto, vino al mundo.
Pues todo es debido a que el acta del bautismo sufrió el demoledor efecto de las llamas. Hoy tengo la albenga de trapo, señor director, de un incendio. Los estudiosos aceptan el 1518 como el año correcto. Estos datos han sido deducidos de la partida de defunción del artista italiano. Muerto Jacopo Robusti, llamado Tintoretto a la edad de 75 años y 8 meses, acontecida en Venecia en 1594.
Si antes hablábamos de sus biógrafos, el referido documento desmiente las fechas aportadas por sus cronistas Ridolfi y Borgini en 1512 y 1524 respectivamente, y en el mes de su nacimiento se calcula aproximadamente sobre finales de septiembre o principios de octubre en 1518 y, por supuesto, como no, en Venecia.
Lo mismo sucede con su apellido, al que dan por bueno, como es Comín, para luego comentar. En su juventud también recibió el apodo de Jacopo Robusti. Pues mire usted, ¿por qué? Pues muy sencillamente porque su padre defendió las puertas de Padua frente a las tropas imperiales de una manera bastante vigorosa, o sea, muy fuerte.
O sea, Robusti. El apellido común fue Comín, fue descubierto por Miguel Falomir, jefe del Departamento de Pintura Italiana del Museo del Prado en Madrid, y se hizo público a raíz de la retrospectiva de Tintoretto en dicho museo hace poquitos años, en 2007. Pero lo que también nos interesa es que fue uno de los grandes pintores de la escuela veneciana y, con toda probabilidad, el último gran pintor del Renacimiento italiano, quien prácticamente no se movió de la ciudad que lo vio nacer.
Regresamos a las hipótesis que llevan a decir que su padre, Giovanni Battista, observa cómo su hijo decora las paredes del comercio que este tiene y del que toda la familia vive, que es una tintorería para telas, por lo que decide llevarle a la escuela de Tiziano para que dé rienda suelta a su imaginación a través de la pintura.
De esa etapa de formación tampoco apenas se sabe nada, aunque nos puede orientar una frase suya que tenía en la pared de su estudio: el dibujo de Miguel Ángel y los colores de Tiziano, lo que nos puede dar una pista sobre sus preferencias estilísticas.
Su cuadro El milagro del esclavo de 1539 fue la primera obra, hasta la fecha, verdaderamente notable, por lo que posiblemente sus primeros años como ya pintor fueron simplemente para sobrevivir. Anotemos un detalle que se da en muchas ocasiones: no duda en competir deshonestamente con sus rivales para llevarse los encargos.
¿Qué me dice? ¿Deshonestamente con sus rivales para llevarse
los
encargos?
Pues ya verá usted, ya pues ve yo, usted a qué se refiere.
Pues yo le diría a este señor, eso no se hace.
Ya, sí.
Posteriormente ya no le faltó trabajo, pues su pintura de efectos espectaculares ubicados en espacios que parecen escenarios teatrales y animada por una iluminación, sus gestos y un movimiento que acentúa los efectos de dramatismo, gustó mucho a la gente de la época. Sin dejar de admitir ese abundante recurso a los escorzos, que es el término usado para referirnos a un cuerpo en posición oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual. El efecto de escorzo existe en todos los cuerpos con cierto volumen.
El año 1550 es muy bueno personalmente para el Tintoretto, pues conoce a una atractiva joven, Faustina, hija de Marco Spicopi, un distinguido miembro de la Escuela de San Marcos, con quien contrae matrimonio. Esta institución de carácter beneficio es uno de los lugares donde Robusti deja su impronta para la posteridad. 4 años después de contraer matrimonio, el pintor vuelve a cambiarse de residencia y se sabe que está viviendo de alquiler en una casa del barrio de San Marcial, donde coexistirá junto a sus numerosos hijos.
Tintoretto es nombrado en 1563 junto con el Veronés jurado de la comisión que escogerá los mosaicos que adornan la biblioteca marciana.
En 1564 dará pruebas de lo que al principio comentábamos, conseguir que desee de malas maneras si no sean ustedes sus jueces.
Ese año, la Escuela de San Rocco había convocado un concurso en el que Tintoretto se había inscrito. Entre las reglas, una especial, se exigía la presentación de bocetos para escoger el mejor. Una sorpresa nada grata se llevó el jurado al concurso cuando comprobó que Jacopo apareció con el cuadro terminado. Se trataba de San Roque en Gloria. Para evitar más conflictos de los deseados, nuestro pintor lo donó a la escuela.
Y un año más tarde, en 1565, es admitido como cofrade en la Escuela de San Rocco. De los más de 100 miembros que participaron en la elección, tan solo 19 votaron en contra.
Estamos en 1574. Venecia se viste de gala para recibir la visita de Enrique III, rey de Francia, y se manda a 2 pintores importantes, Tintoretto y el Veronés, a ejecutar varios cuadros para la ocasión. Ese mismo año el pintor decide mudarse de residencia. Adquiere una casa sencilla a través de su suegro en las proximidades de la iglesia de Santa María del Orto, situada en un barrio popular.
Esta es la devoción que Rusti tiene por su tierra, que si decimos que únicamente se alejó de ella en el año 1580, durante unos días, para acercarse a la ciudad de Mantua, con motivo de la colocación de unos cuadros pintados por él, pues no nos equivocaríamos.
Pero no es todo miel sobre hojuelas, y la muerte aparece por sorpresa en la casa del pintor para arrebatarle a su hija Marieta, que fallece con 30 años y con ella se va parte del alma y del corazón de su padre, quien había puesto en ella todas sus esperanzas para que siguiese la continuidad del taller, su querida Tintoretta.
1594 llega para que Tintoretto realizase el último cuadro de su vida, su muerte, pues unas fiebres afectan su salud. La edad no perdona, 75 años tiene ya cumplidos. Su cuerpo resiste con dificultad aquel mazazo de su hija. El 30 de marzo, él redacta su testamento donde escribe:
por la gracia de Dios, sano de entendimiento y el alma, pero enfermo de cuerpo. Dos meses después abandona este mundo, según se recoge en el acta de defunción conservada en la iglesia de San Marcial. Dice así: día 31 de mayo de 1594, muerto Jacopo Robusti, llamado Tintoretto, a la edad de 75 años y 8 meses, enfermo de fiebre 15 días.
La iglesia de Santa María del Orto acoge los restos del pintor, acompañando a los de su hija y rodeado de las obras hechas de su mano para esa parroquia, que ahora resulta ser el panteón familiar del artista.
En 1866 la tumba de los Visconti y Tintoretto se abrió y los restos de 9 miembros de la familia unidas se encontraban ahí. Se asignó la tumba a una diferente ubicación. La de Tintoretto está marcada con una placa con la de sus hijos en la capilla a la derecha del presbiterio.
Sus obras de mayor alcance son las que realizó para la Escuela de San Rocco, que se conservan in situ. Son una serie de escenas de la vida de Jesucristo en la planta superior y de la Virgen María en la inferior, interpretadas con gran sentido decorativo y con una viveza cautivadora.
Además de estas pinturas, las más apreciadas de su prolífica producción son El lavatorio de los pies y La última cena, esta última destacada sobre todo por la novedad de la composición y la iluminación con respecto a los modelos anteriores. La arquitectura, el lujo de los vestidos y las joyas y la ambientación fantástica son rasgos que caracterizan algunas otras de sus obras mayores. Una pequeña pausa musical y proseguimos. Never let me go. Pues aquí continuamos, amigos oyentes, en el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores para todos ustedes. A mí, como siempre, me ha gustado preguntar cosas que han tenido, según mi criterio, cierta importancia. Como, por ejemplo, ¿cómo reaccionarían los antiguos pobladores cuando hubiera una persona con el pelo rojo o con ojos azules o verdes?
A mí ni me mire, que yo no tengo contestación para esas preguntas.
No, ni usted tiene pelo rojo, ni tiene ojos azules ni verdes.
Pero sí sé que cómo reaccionaríamos cuando escuchamos decir, no, no, somos humanos, no, no, no lo que ustedes creen, monstruos, no, no. Y hablo de monstruos porque vamos a hablar del hombre con tres piernas. Año 1889, provincia de Siracusa, Italia, nace Fran Lentini. En realidad no debía de haber nacido solo, pues era gemelo de otro, del que solo se vio una pierna y sus atributos masculinos, todo unido a una espina dorsal.
Y claro, con el paso de los años a Fran se le conocía como el hombre de tres piernas, aunque eso no era todo, pues además tenía 15 dedos en los pies, en los tres, claro, y dos órganos genitales que funcionaban a las mil maravillas.
Ya desde pequeño Fran odió sus extremidades adicionales, pero los doctores, después de examinarlo en repetidas ocasiones, siempre que acudía a ellos llegaban a la conclusión de que la operación para extirpar aquello que no era del chico era prácticamente imposible.
La culpa de todo la tenía la proximidad de la espina dorsal, pues de hacérsela seguramente terminaría sufriendo parálisis de por vida.
Y debido a su apariencia, sus padres le rechazaron y tuvo que irse a vivir con una tía, quien decidió mandarle a un internado para personas discapacitadas, siendo aún un niño.
Lentini llegó a aquel lugar encontrándose a muchos chicos de su edad con problemas mucho mayores que los suyos, aunque aquello fue como un revulsivo, ya que decidió cambiar, alcanzando una nueva forma de afrontar la vida, aprendiendo a caminar, correr, montar en bicicleta e incluso patinar.
Pues cuánto tiempo que tuvo que estar el chico en ese sitio, porque cuando contaba 8 años, allá por el año 1898, Lentini emigró a América, causando gran expectación desde el primer día de su llegada.
Supo seducir a las masas por su afabilidad y sentido del humor, y cautivar a las audiencias con su muy impresionante agilidad, siendo capaz de controlar un balón de fútbol utilizando sus tres piernas.
Era digno de ver cómo se las ingeniaba durante las entrevistas para poder escribir o anotar algo. Pues, ¿qué hacía? Sujetarse sobre su pierna tercera, utilizándola como taburete. Y no le importaba contestar a cualquier tipo de pregunta, desde sus hobbies, de cuando era niño, el tipo de zapatos que utilizaba, incluso los detalles de su peculiar vida sexual.
Y yo, cuando me os he comentado de que incluso, bueno, jugaba al fútbol, me parece, ¿no?, utilizando las tres piernas, me imagino hoy en día, y hago una pregunta, ¿permitirían a un jugador con tres piernas practicar el fútbol? La pregunta del millón. Yo creo que tendría ciertos problemas, pero imagínese usted con el balón pasándose de una pierna a la otra y luego a la otra para acercarse al área contraria y disparar a gol. Pues me lo imagino y no me lo imagino. Siempre fue una persona de carácter abierto, muy lejos de los complejos que le imponía la sociedad de la época. Así llegó a contraer matrimonio con Teresa Murray y continuó trabajando en lo que le gustaba durante 4 décadas, pasando de ser mirado como un ser un tanto especial por su tercera pierna a ser admirado por su humor y ese don de gentes que tenía.
Bueno, pues estamos en el minuto 44 de nuestro programa El Cofre de las Palabras y vamos a viajar hasta la Isla del Gato, o la Isla K, que es una isla muy especial, según vamos a escuchar.
Esta isla se encuentra en las Islas Bahamas y es una de las islas centrales del archipiélago del mismo nombre.
Densos bosques, cuevas que fueron habitadas en la etapa precolombina, una altura muy poco común, 60 metros y de precipicios, continúa siendo uno de los fortines de la zona oriental del archipiélago.
También, aunque con 63 metros está el monte Alvernia, por lo que este es el punto más alto de la isla. Esta montaña recibe su nombre por el monseñor John House y por Fray Jerome. Este último construyó una ermita en el Alvernia.
Por parte de los historiadores se cree que incluso Cristóbal Colón hubiese podido atracar por primera vez en esta isla, y por esta razón su extremo sur lleva el nombre de Columbus Points, Punta Colón.
Hay una historia, pero es una historia un tanto peculiar, la historia de un porqué. En 1941, tras la declaración de guerra de los Estados Unidos contra Japón, el gobierno del entonces presidente Franklin Roosevelt había decretado el traslado y reclusión de los japoneses que residían en los Estados Unidos y que alcanzó a la Nisei. El vocablo Nisei señala a japoneses nacidos en segunda generación en un país distinto del Japón. Y también la Sansei, que es un vocablo que señala a los japoneses nacidos en tercera generación en un país distinto del Japón, respectivamente en campos de aislamiento y reasentamiento.
¿Cuál era el motivo? Por la sospecha de que se tenía que ayudaban a las fuerzas niponas. ¿De qué manera? Pues informaciones y colaborando en el ataque a Pearl Harbor. Y el miedo de los ciudadanos de origen japonés fuese en un refuerzo dentro del país a favor de sus compatriotas. Esos dos motivos dicen que fueron suficientes para la creación de aquellos campos. Algo tenían en mente cuando solo de los Nisei se llevaron a 25 personas.
En el año 1942, la Autoridad de Reubicación de Guerra, el organismo encargado de la detención y el traslado, se había ocupado de construir 10 campos en 7 estados, a los cuales se había llenado con más de 100.000 almas. Después, desde el Departamento de Guerra, se recibirá una orden para que todos los soldados con ascendencia japonesa fuesen licenciados.
Solamente en Hawái los ciudadanos de origen japonés eran un tercio de la población total de la isla, aunque en ella no se llevase a cabo con tanto rigor la creación de campos de reclusión como en el continente americano.
Estamos de vuelta en la isla. En 1942 se instala en la Isla del Gato un campo de entrenamiento para perros de los cuerpos de perros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que a diferencia de otros campos en los que se les adiestraba a los perros para vigilancia, rastreos y mensajeros, en la isla eran entrenados para el ataque contra los japoneses.
Y yo me pregunto, ¿una misión imposible o la idea de un pobre loco? Porque, vamos, esto
pues,
es increíble, ¿eh?
No sé, yo diría las dos cosas, una misión imposible y la idea de un loco. Pocos conocían la existencia de un refugiado de origen suizo llamado William Prestre, quien aseguraba que él solito, bueno, con ayuda de los adiestradores, podría conseguir, agárrense amigos oyentes, que los perros solo atacasen a los japoneses, ya que estos tenían un olor muy especial que los canes podían reconocer. Visto lo visto, a mí me supone una pregunta, quizás sea la del millón, como antes decíamos. ¿Quién fue el máximo responsable, militar o del Senado, que creyó en esta, podríamos decir, patochada?
Bueno, en cuanto a la elección de la isla, no fue pura casualidad, ¿eh? No. Puesto que en ella se daban idénticas condiciones tanto en lo climatológico como en la flora de los cientos de islas japonesas que están en el Pacífico.
Esta absurda empresa sería empleada como si se tratase del desembarco de Normandía, versión perruna, en la que los canes serían la infantería, correspondiendo este honor a los galgos, los primeros en llegar a la playa, que con su rapidez acabarían con los morteros y con los nidos de las ametralladoras.
Después, los perros de raza pastor alemán serían quien hostigarían a las tropas niponas, para finalizar con perros más grandes como son el gran danés o el alano, los cuales, vamos, no dejarían tite con cabeza.
Lo que da de pensar que los marines se darían un paseíto por la playa para finalizar de diezmar a las tropas niponas. Claro está que para esta descomunal batalla Preste iba a necesitar entre 30.000 y 40.000 perros para llevar a cabo su proeza.
Lo que pasa y lo que ocurre, pues empieza un calvario canino y humano. Cuando todo estuvo preparado, Preste recibió la primera remesa de perros. Con la ayuda de varios soldados, dio comienzo a la primera etapa, incrementar su agresividad.
En la segunda etapa, y quizá el reto más difícil de conseguir, era distinguir a los japoneses y solo atacarles a ellos. Aquí es donde aparecen los 25 Nisei, que fueron soldados voluntarios, así como cobayas, que a falta de prisioneros japoneses resultaban unos auténticos regalos del cielo, con el único fin de sufrir el ataque de los cánidos vestidos con ropas niponas.
Antes hemos dicho que con la cantidad de miseis y mineseis que hay, se llevaron solamente a 25.
Es que
estos 25 tuvieron que sufrir durante 3 meses los ataques de los perros, o esconderse y ser localizado por ellos, así como otras cosas insoportables. Aunque llevábamos protecciones, muchas veces los perros nos mordían. Luego estaba el temor a ser descubierto por ellos en un macabro juego del escondite. Estas palabras corresponden a uno de esos 25 voluntarios, entre comillas, que se llamaba Ray Nosaka.
Cuando el ejército solicitó ver una demostración sobre los logros obtenidos, ni Preste llegó a imaginar lo que iba a suceder. Bueno, ellos no, pero nosotros sí. La actuación de los perros resultó ser, claro, un desastre. No sabían distinguir a los soldados de origen japonés de los otros. Pero vamos, ¿a quién se le ocurre adiestrar un perro para que solamente ataquen a cierto tipo de personas?
Ya, pero como el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pues encima le vuelven otra vez a dar una segunda oportunidad, aunque la segunda oportunidad pues va, ocurre lo mismo.
De hacer el más sonado ridículo, tras lo cual, dentro del corto mes de febrero del año 1943, despiden al mentiroso, vamos a poner entre comillas, domador de canes, y la consiguiente cancelación del proyecto, la invasión de los perros. A los 400 perros los sustituyeron las palomas mensajeras, ya que la 828, llamada The Signal Pigeon Replacement Company, se trasladó a la isla. Aquellos perros fueron reeducados para que sirvieran como portadores de arneses en los que transportar a las palomas.
Desde luego, pobres japoneses y pobres perros. Pero es que si se mira fríamente, menudo atajo de...
Vamos a ver, cuidado con lo que se dice, un atajo de eso, ¿no? Cuidado con lo que dice, que estamos, amiga colaboradora, en horario infantil.
No iba a decir un taco muy sonante, pero sí algo parecido, porque es que, vamos, si seguramente pues van a escuchar el programa nuestros amigos a la hora que se despierta el bebé pidiendo comida, por ejemplo, a las 3 de la mañana.
A las 3 de la madrugada se despertaba usted cuando era bebé pidiendo comida. Ay, ¿no?
¿Usted?
Yo también.
Usted y la mayoría de los bebés.
O sea, los amigos...
Pero la verdad es que yo no me acuerdo, porque como era un bebé, claro, salvo de no saber nada.
Nuestros amigos oyentes también se despertarían a esa hora pidiendo comida, ¿no? Cuando eran bebés.
¿Y cómo?
Fíjese, a las 3 de la mañana despertando a la madre y al padre.
¿Cómo se despierta un bebé pidiendo comida?
Pues no lo sé, no me acuerdo.
Llorando, vamos,
o sea, que
señor todo, director.
Todo eso hemos hecho
aunque
nosotros.
Aunque usted no se acuerde de cuando sea bebé, o cuando era bebé, bebé, lo que se dice bebé, ¿usted ha sido alguna vez bebé?
Creo que sí.
Pues las cosas que hay que oír por tener oídos, orejas no, oídos, es que es increíble, porque vamos, ¿a quién se le ocurre? Yo no sé, es que hay cabezas pensantes que no sé si es que están debajo de un gorro o están encima del gorro, porque pensar que un perro va a hacer la diferencia de una raza, vamos, de una cultura,
pues
una raza de hombres a otro.
Lo que no se le ocurran estos señoritos, los japoneses, en este tipo de cosas.
Los japoneses no, que eran los norteamericanos, señor director.
Ah, los norteamericanos, pero los japoneses también querían que
No.
Igual he entendido mal la información.
A ver, los japoneses lo que hacían era servir como sparring.
Ah, como sparring.
Exactamente.
Utilizando un término boxístico.
Ya. Hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras.
Ha habido cosas interesantes que han salido de él. Hoy hemos hablado de la leyenda del fantasma de Lady Hester Stanhope. Después hemos hablado también de un palentino de pro donde los haya, como era Felipe Gil de Mena. estuvimos un poquito metidos, inmersos en el mundo de la medicina, con los mandamientos de la medicina en la Edad Media, con aquellos brebajes, aquellos conjuros, aquellas anestesias. También estuvimos un poquito en Venecia, hablando sobre Jacopo Robusti, más conocido como el Tintoretto. Hablamos del hombre con tres piernas, que llegó a ser pues admirado en aquella época. Y acabamos, ¿dónde? En la Isla del Gato, con aquellas maniobras para adiestrar a los perros, queriendo solamente atacar a los nipones.
Y con esta información nos despedimos, deseándoles buenos días, buenas tardes, noches y amaneceres.
Ha sido un gusto haber estado con todos ustedes, amigos, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitiendo en el 107.7 de la frecuencia modulada, en páginas de web, en Radio Colores, en Fonoteca y en el móvil.
Así como en las redes sociales, la Fonoteca.
Ya le he pisado otra vez.
No, es que yo lo quiero decir otra vez, por los amigos oyentes.
Me lo he pisado.
¿Dónde nos puede escuchar?
Si encima de la luenga de gato, me he pasado dos pueblos.
Lo bonito y lo muy, muy bonito es escucharnos a través del móvil. Van a pasar un rato muy agradable.
Como siempre, mi despedida. Esta vez se trata de un proverbio árabe. Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes. Hasta la próxima semana.
Que estuvimos en el control y registro de sonido y en el guión y realización de este programa. Ya saben, como siempre, aprovechen lo que queda de la mañana, del día, de la tarde, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Por mi parte, saludos cordiales, hasta la próxima ocasión y gracias por la atención que nos prestaron.